Radio Cuyum.
De la mano de Milka Vargas. Buenos días, Milka, ¿me escuchás? Hola, Milka, ¿me escuchás?
Sí, te escucho, perfecto.
Volvió la revolución, saludamos a nuestras viejas de acá de Mendoza y también a la revolución de las viejas de Argentina. Y hoy tenemos una columna que va de tu mano, que es los urgentes problemas del medio ambiente. Un tema que nosotras las viejas los venimos viendo desde hace muchos años, pero por ahí últimamente se ha empezado a hablar más de los problemas ambientales, ¿cierto?
Sí, es verdad, es verdad. Por suerte se ha empezado a hablar más, la gente está más preocupada, muy preocupada, y tiene por los problemas ambientales. Y esto es porque se muestra mucho en la televisión o en las redes sociales los incendios, las inundaciones, la falta de agua, que o lo viven personalmente o se ve o se escucha de esto, y los cambios climáticos, que son problemas extremos. También se ve la movilización de la gente en la televisión, por ejemplo, que se moviliza por la falta de agua y la falta de agua, o tratando de que se corrija estas cuestiones del cambio climático, para que no llegue el cambio climático, porque realmente sería para el planeta un problema muy grave. La gente ha empezado a hablar, ha empezado a reciclar, algunos tratan de no comprar plásticos, que son realmente muy contaminantes. ¿El problema cuál es? El problema es que la gente toma conciencia y los políticos o los que toman las decisiones no hacen nada para cambiar la cosa. Se nos vienen cambios extremos realmente que van a llegar también a nuestro país, a nuestra provincia, y los políticos no hacen nada. Están en foros, están en tratados, están en acuerdos, están en protocolos, como el de 1992, el Acuerdo de París del 2005, el Acuerdo de Kioto, y todavía no se hace nada. Incluso Trump dijo de salirse del Acuerdo de París, lo cual sería, como son el segundo contaminador del planeta, después de China, sería un problema realmente muy grave. O sea que ahora, en elecciones, cuando vayamos a votar, habría que ver qué es lo que hizo cada candidato a favor de que no haya cambio climático, a favor de la naturaleza, a favor del ambiente, o preguntarles directamente, a ver, usted, si tenemos la posibilidad de estar con uno de ellos, ¿usted qué piensa del cambio climático y qué piensa hacer al respecto? Esto es fundamental.
Claro, ahora nos bombardean con otras cosas, como vos decís, los políticos, pero de eso no se hacen cargo. De hecho, en Argentina, en Mendoza, sin ir más lejos, hay una ley que se bajó, que fue la 7722, pero bueno, ya vamos a hablar más adelante. Pero
sí,
¿qué,
sí, perfecto, perfecto.
¿Qué opinan los científicos al respecto, Milka?
Bueno, los científicos están en su gran mayoría muy preocupados, y vienen alertando sobre estos problemas del cambio climático, como son, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué es la emisión de gases de efecto invernadero? Bueno, los gases de efecto invernadero son varios, pero el principal es el dióxido de carbono, que es un gas que va a la atmósfera y que realmente causa muchísimos problemas. Por ejemplo, las consecuencias de los gases de efecto invernadero son el aumento de la temperatura media de la Tierra, que vemos en algunas ciudades de Europa ha llegado casi a 50 grados, y en algunos lugares, como en Islamabad, en Pakistán, ha llegado a 52 grados. Y podemos llegar a una temperatura que no sea compatible con la vida humana, o sea que el hombre ya no pueda vivir en estas regiones donde se alcanza esa temperatura. También hay una reducción en la superficie de los glaciares, que son los que en zonas secas, como Argentina, como Mendoza, perdón, son las que nos proveen el agua en años de sequía. Y también la elevación del agua de los océanos. Ahora, ¿cómo actúan estos gases de efecto invernadero? No sé si vos has visto, Alejandra, alguna vez esas casas de vidrio de la altura de una persona, que se llaman invernaderos, digamos, que a veces los tienen en una casa, en el jardín, para que atraigan los rayos solares y no dejen que se escapen los gases del sol. Entonces, ahí adentro pueden tener las plantitas de una manera saludable. Pero ¿qué pasa? Con los gases de efecto invernadero, los gases viajan a la atmósfera y ahí se quedan, porque este efecto invernadero, estos gases que se escapan en mucha cantidad a la atmósfera, impiden que los gases, digamos, malos, que el calor que hay en la superficie de la Tierra, se vaya al espacio y se queda concentrado ahí. Este efecto invernadero, el que está haciendo como un invernadero, como el que te digo, que son las casitas de vidrio, está haciendo que haya un aumento en la temperatura media de la Tierra. Esto realmente es muy grave por esas temperaturas que te estoy diciendo que pueden llegar a alcanzar en algunos lugares. Entonces, ¿qué es lo que causa esta? ¿Quiénes emiten estos gases? Principalmente las fábricas, por eso es importante que haya políticas de Estado al respecto, que sean los que toman decisiones, porque yo no puedo ir a decirle al dueño de la fábrica, señor, usted está emitiendo gases, o está emitiendo humo, o está emitiendo todo lo que tenga que ver con la combustión de energías fósiles. No deberíamos usar más energías fósiles, que son el petróleo, el gas y el carbón. Esas son las que crean fundamentalmente los gases de efecto invernadero y deberíamos pasar a las energías limpias. ¿Las energías limpias cuáles serían? La energía eólica, que es la que conseguimos por el viento. Por ejemplo, en Holanda casi toda la energía ha dejado de usar prácticamente energías fósiles y está usando en su mayor parte energía eólica, que es la que hacemos con el viento. Y una región como la Patagonia Argentina, que tiene esos vientos continuados, serían fundamentales, ideales para la formación o creación de energías limpias. También tenemos la energía de las mareas y también tenemos la energía del sol, que es la energía termosolar o fotovoltaica, con lo cual, que se obtiene más que nada con los paneles solares y los espejos que se crean para emitir la energía o reflejar la energía del sol. No sé si querías hacer alguna pregunta o sigo con esto de lo que opinan.
No, como vos decías, Milka, que te estaba escuchando atentamente, lo bueno sería ir hacia esas energías. Pero bueno, hay que crear políticas para eso. Y de hecho, cuando estuvimos en tiempos de pandemia, pudimos ver en la tele, en todos los países, que al haber menos contaminación, menos autos en la calle, habían salido animales que nunca se veían, que realmente nosotros habíamos invadido su hábitat. Pero
Alejandra.
La verdad que somos nosotros los seres humanos los que invadimos y producimos que cambien los ecosistemas. ¿Y cuáles serían los principales problemas ambientales que tendríamos en la Argentina?
Mira, en la Argentina tenemos una contaminación del agua, lo cual es muy grave realmente, por los desechos industriales, los pesticidas, el petróleo y la minería. Y así lo vemos, por ejemplo, en la cantidad de peces muertos que suelen encontrarse a veces cerca de una laguna o flotando en una laguna. Y esto es realmente grave porque se supone que el futuro de la humanidad vamos a tener que terminar comiendo el alimento que nos brindan los océanos. Tenemos la sojización, o sea, la plantación de soja es un monocultivo que nos lleva a la pérdida de soberanía alimentaria. Por ejemplo, la Argentina siempre supo tener maíz, trigo, vacas, leche, y ahora, como la soja rinde muy buenos beneficios, hay muchos productores que se deciden a plantar soja en detrimento, o sea, no considerando la soberanía alimentaria, o sea, que seamos capaces de producir los alimentos que debemos consumir en la Argentina. Luego tenemos el glifosato. El glifosato es un veneno que se usa más que nada en la soja. para matar todos los duros que rodean a la soja. La soja es un alimento muy, o es una planta muy resistente, que el glifosato no le hace nada, pero cuando lo echan, cuando lo fumigan para matar las plantas alrededor de la soja, ese glifosato va finalmente a los cauces de agua o a los acuíferos debajo de la tierra, y entonces terminamos contaminando con un veneno que es muy potente, terminamos contaminando nuestra agua. El glifosato fue usado mucho por Monsanto, ellos lo crearon, pero en la guerra de Vietnam se usaba mucho como defoliante, para poder ver la gente que andaba abajo en los bosques, escondida, se usaba el glifosato para que se caiga todas las hojas o que se mueran las plantas y que se pudiera ganar la guerra. Finalmente la perdieron. También tenemos la minería, que es minería a cielo abierto. La peor minería es la minería metalífera, que nosotros estamos protegidos por la ley 7722, bueno, ya vamos a hablar de Mendoza, pero es un gran contaminante porque consume agua y envenena el agua, envenena los glaciares. Entonces, bueno, tenemos ejemplos como Veladero y Bajo la Lumbrera, que realmente es muy, muy contaminante. Tenemos el fracking. El fracking es una forma de obtener petróleo que es muy nociva, muy nociva. Se usan muchísimos litros de agua y el agua que podemos obtener después de eso, si pudiéramos recuperarla, es agua que está envenenada, o sea que no se puede usar para el consumo humano. Tenemos los derrames de petróleo, por ejemplo, en Magdalena, en Buenos Aires, que Magdalena es un pueblo de Buenos Aires. En 1998 hubo un derrame de 5.500.000 litros de petróleo. Ahí hubo una fuerte demanda de parte de los intendentes, la gente, etcétera, y se demandó a la empresa que había hecho ese derrame. Tenemos la deforestación. Esto es gravísimo. La deforestación consiste en la tala de árboles de los bosques, sobre todo en el norte argentino. Más que nada es, sí, en el norte argentino, y es en Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Estos dos, Chaco y Santiago del Estero, son los que más deforestan. Y es muy malo porque los árboles nos protegen, porque crean sombra, porque protegen la existencia de agua. Y bueno, cuando estamos deforestando, estamos terminando con una fuente de vida, más la biodiversidad que existe en esos bosques que estamos talando. Tenemos incendios intencionales. No sé si te acordás, el año pasado, los incendios tremendos que hubo, más que nada en Santa Fe, en Córdoba, hubo muchísimos. Este año también han habido en Córdoba. Y son incendios intencionales que se hacen, ¿por qué? Para obtener lugares para la cría de ganado, o para negocios inmobiliarios. O sea que acá hay una gran corrupción, una gran, diríamos, maldad en aquellos que causan esto, porque para obtener ganancia están terminando con una parte muy importante de nuestra riqueza en cuanto a lo ambiental, nuestra riqueza con los bosques.
Y en Santa Fe, Milka, sí. No solo también, me recuerdo ahora que te estoy escuchando, hace poco sí. Veíamos a la gente caminando en lo que sería el río Paraná. Terrible, es que verdad. No que no tenía agua.
Sí. Casi sin agua. El Paraná es un río navegable, o sea que imagínate vos, para que entren barcos de una cierta caladura, tiene que tener una cantidad de agua. Y se veía en algunos lugares que se veía cómo iba bajando el nivel del río, y se veía después el río prácticamente seco, lo cual realmente es tremendo, porque dónde fue esa agua y la biodiversidad, vuelvo a decirlo, qué pasó con los peces, con las aves que había ahí alrededor, y bueno, toda esa fauna y esa flora que se nos termina cuando el río Paraná baja a esos niveles.
Y, sin,
y bueno, sí.
Y si nos venimos para acá, para Mendoza, ¿cuáles serían los principales problemas? Porque las que somos más viejas, somos de la revolución de las viejas, vemos que...
Pero vamos a hacer la revolución defendiendo el ambiente.
Claro, exactamente. Por eso traemos estos temas acá a la radio, para que se sepa. Vivimos en una Mendoza que no, que es absolutamente diferente en cuanto al clima. ¿Qué nos podés decir de Mendoza?
Bueno, mira, geográficamente Mendoza es un semidesierto, o sea que tenemos serios problemas. Una vez leí una frase que me gustó, al mundo lo hizo Dios, pero Mendoza la hizo el hombre. Y es verdad, el hombre plantando árboles, y nuestros abuelos guantes trayendo el agua por la acequia y todo, se fue haciendo una Mendoza que es mucho más verde, mucho más productiva, y bueno, debemos mantenerla así. Nosotros tenemos una ley, la ley 6722, que es la que nos protege de la minería contaminante, porque prohíbe, no es una ley que prohíba la minería, sino que al no permitir que en minería se use algunos elementos como el cianuro, que envenena mucho el agua, entonces estamos protegidos. Tenemos también desertificación, tenemos en el sur de la provincia, tenemos fracking en Vaca Muerta, que hay derrames, se supone que hay como 2 derrames por día, o sea que hay muchísima cantidad de derrames con respecto al fracking. Como se usan explosivos muy abajo en la tierra, en el fondo de la tierra, se producen temblores también y se produce contaminación del agua, lo que te decía anteriormente, que el agua que nos permite recuperar es agua que está envenenada con petróleo, que no es apta para el consumo humano. El fracking es fractura hidráulica, que consiste justamente en meter a mucha presión, en inyectar a mucha presión, agua con otros químicos que envenenan el agua, y ahí se llegan al fondo de lo que quieren hacer, que es romper la roca. Rompen la roca con explosivos y ahí empieza el proceso del fracking. Se extrae como de unos bolsillos que han quedado en la roca, se extrae el petróleo que queda, se lo saca a la superficie, pero el agua que logramos recuperar está toda contaminada. Entonces, y el fracking generalmente se hace cerca de los acuíferos, porque también de ahí obtienen el agua para usarla en el fracking. Entonces, esos son los principales problemas que tenemos, más la pérdida de biodiversidad, y la desertificación. Hasta ahora, con la minería, vamos bien, la vamos cuidando. Hay que defender la ley 7722, que no la volteen como hicieron en 2019, porque esa ley nos protege. Y el día que entre las mineras en Mendoza, vamos a estar, como dicen los chicos, en el horno. Por ejemplo, en San Juan, que han tratado reiteradas veces de echar las mineras, una vez que la minera está dentro de la provincia, ya es muy difícil de sacarla. Nosotros, todavía en Mendoza, no permitimos que entren y debemos mantenerlo así. Que no entre la minería metalífera. Sí la de cal, sí la de que permite sacar eso, lo que no es metalífero, sí se permite sacarlo. No es que la ley 7722 prohíba la minería, sino que no está permitida la minería metalífera. Esto sería fundamental.
Por suerte, Milka, como vos decías, en el 2009 la gente tomó conciencia y salió a la calle para defender esa ley. Lo que sucede en San Juan y en otras mineras es que se llevan a paladas la plata y nos dejan todos los residuos tóxicos, lamentablemente.
Nos dejan todos los residuos, se llevan todo el mineral, que ni siquiera tienen que declararlo. Declaran lo que ellos quieren. No hay ningún control del Estado para ver cuánto mineral se están, cuántos metales se están llevando. Y nos dejan los desechos y no nos dejan nada de dinero a cambio. Nos dejan un 1% a a cambio de lo que se han llevado.
Migajas.
Estas fueron políticas de Menem, que realmente fue una vergüenza, lo que es una vergüenza. Y bueno, hay que terminar con eso. Y hay que ser valiente para eso. Yo te dije recién que una vez que una minera entra en una provincia, no puede echar a las mineras. Pero los riojanos han logrado echar a tres mineras importantísimas, como son, una de ellas es la Barrick Gold, que está en San Juan, que es la que está en Veladero, la que estaba en la en Pascualama, y lograron echarla, la acción de los ciudadanos, que incluso se tiraban delante de los camiones. Cuando venía un camión a volar los cerros, se tiraban delante, debajo de los camiones, y no podían continuar con eso. Entonces la minera, ¿qué dijo el dueño de la minera? Esto me está creando una serie de problemas que yo no necesito, y tres mineras se fueron. Una de ellas, como te digo, es la Barrick Gold.
O sea que vale luchar.
Vale luchar.
Y nosotros, aún siendo viejas, en la revolución seguimos luchando. Y bueno, vos has sido muy clara contándonos sobre los problemas del medio ambiente y también te agradecemos que no solo nos cuentes, sino que seas una ferviente defensora del medio ambiente.
Sí, y se vio en el 2019 cómo la gente se movilizaba caminando cerca de 200 kilómetros porque habían bajado la ley, lograron bajar la ley, y se vino la gente desde algunos últimos lugares allá de San Carlos hasta acá, hasta Mendoza. Fueron miles de personas manifestándose en las calles. Fue muy emocionante porque la gente que venía caminando esos 200 kilómetros hasta llegar a Mendoza era recibida en cada pueblo con llanto, con lágrimas. Era recibida, les daban agua, les daban comida, les daban todo, hasta que llegaron a Mendoza y se manifestaron frente a la Casa de Gobierno. Realmente fue una cosa, una pueblada realmente muy emocionante, y se logró que esa ley que habían bajado a la 7722, en menos de una semana, la pusieran de nuevo en vigencia. Así que luchar vale la pena, y más por el planeta que les vamos a dejar a nuestros hijos. No podemos dejar que unos inescrupulosos, que unos corruptos, nos quiten el agua, nos cambien el ambiente. Tenemos que luchar por eso, Alejandro.
Bueno, Milka, tenemos que luchar, exactamente, y te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, les dejamos un mensaje a nuestras viejas de Mendoza y a nuestras viejas de la Revolución de Argentina. Y bueno, nos estamos encontrando.
Perfecto, Alejandra, cuando quiera.
Un abrazo.
Un abrazo para vos también, y gracias por la comunicación.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.